¿Hasta qué punto la demografía puede condicionar el futuro económico de un país o por lo menos de medio mundo? Posiblemente a simple vista no te parezca una cuestión trascendente, pero ojo, es vital. Y nunca mejor dicho, ¿eh? En los próximos minutos vamos a tratar de explicártelo. Y para empezar, te voy a dar unos cuantos datos. Uno, la tasa de natalidad en España es de 1,2 hijos por mujer, inferior a la media europea, muy lejos de la tasa de reemplazo generacional. Dos, los españoles dejamos el hogar familiar más tarde que el resto de europeos, a los 29 años, lo que contribuye a retrasar la formación de una familia. El 18% de la población es mayor de 64 años, y esto va en aumento, ¿eh? Y dentro de medio siglo, el 40% de los españoles tendrá más de 65 años. Claro, la pregunta es obvia. A ver quién paga eso. Bueno, esto en España. ¿Pero qué pasa en el resto de Occidente? Alejandro Macarrón, presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico y autor de un ensayo muy interesante, Suicidio Demográfico en Occidente y Medio Mundo, nos lo va a explicar. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ángel.
Invierno demográfico. ¿Qué quieres decir?
Bueno, invierno es la estación, los países alejados del Ecuador, fría, yerma, sin vida, ¿no? Entonces es una metáfora de lo que pasaría con las poblaciones si no se tienen niños, ¿no? Hablamos otros también de suicidio demográfico, que es suicidio, es pues matarse a uno mismo. En mi opinión, el suicidio es lo que te lleva al invierno, ¿no? Pero bueno, son formas de describir el fenómeno. De alarmar, no por inventarnos algo malo, ¿no? Porque alarmar cuando no hay motivo, lógicamente es alarmismo, ¿no? Pero cuando hay motivos sobrados es lo justo, ¿no? Y es lo que intentamos hacer los que hablamos de este término, ¿no?
Cuando uno, vamos, imagino, cuando uno decide quitarse la vida, el suicidio, lo hace normalmente consciente de lo que está haciendo. En este tema de la muerte demográfica, no somos conscientes como sociedad en la que estamos metidos, ¿eh?
Mayormente no.
¿Verdad?
Es voluntario, o sea, si es una desaparición voluntaria...
En ese sentido, claro, porque no tienes hijos.
No tienes hijos voluntariamente, porque también hay quien dice por ahí que es que no nos dejan, cosa que en este libro, que gracias por elogiarlo, hay muchos datos que soportan la tesis de que esto es esencialmente voluntario. No es un tema de que la culpa es de otro, cosa que nos encanta a los seres humanos, porque como también se dice en el libro, cita a Carlos Rodríguez Brown, dice que el mejor amigo del hombre en el reino animal no es el perro, sino el chivo expiatorio.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad. Oye, vamos al libro en sí. Yo siempre, fíjate que por lo que he estudiado, cuando uno mira las tasas demográficas en Nigeria, en China, en la India, fíjate, Nigeria, tercer país más poblado del mundo, mañana, como quien dice, piensas que nosotros somos una excepción, pero no. Tú extiendes el suicidio a todo Occidente. Te pregunto, por ejemplo, Estados Unidos.
Estados Unidos tienen un poco más de hijos que nosotros, se emancipa mucho antes. Antes he hablado de uno de los factores que influyen, aunque no es el único.
29 años en España.
Pero lleva más tiempo que nosotros teniendo pocos hijos, con lo cual la situación es un poco mejor, pero no es mucho mejor. Esencialmente es la misma, solo que con un poco menos de rapidez, por así decirlo. Y especialmente aguda en la población, digamos, blanca, ¿no? La población que tiene más hijos allí son los inmigrantes hispanos en primera generación. También los hispanos, cuando se acostumbran, tienen menos, ¿no?
Cuando se hacen americanos, entre comillas.
Sí, exactamente.
Alemania, me sorprende el dato de Alemania.
Bueno, Alemania es el país que en los últimos 40 años tuvo la menor tasa de natalidad de todo el mundo. Ahora ya no, eso es un récord que va cambiando de manos, ¿no? Ese indeseable récord. Alemania es un país que tuvo pues un gran cambio de valores. Era una sociedad que tenía una natalidad desbordante, de hecho, con su enemigo tradicional, Francia.
Ojo, pero natalidad en épocas de guerra.
Incluso en épocas de guerra, efectivamente. Pero antes, hasta la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía una natalidad enorme y Francia no. Entonces, Alemania ganó por mucho en población a Francia, además de por otras cosas, ¿no? Con lo cual, Francia es un país natalista desde hace décadas porque tiene una Alemania al lado que tenía mucha más gente, ¿no? Pero vamos, sí, Alemania es tremendamente... Es un país que está muy envejecido, es el país más envejecido de Europa. Y lo que pasa es que sus políticos creen que pueden sustituir la demografía, la natalidad nativa, trayendo personas de culturas totalmente distintas. Entonces, si consiguen integrarlos bien, chapó, oye, fantástica. Y si no, se han cargado el país. Es decir, y si se cargan Alemania, que es el país central de Europa, pues a lo mejor se han cargado Europa.
No, el problema está en que luego pasa lo que pasa y aparecen grupos xenófobos, grupos de ultraderecha, grupos
bueno,
de nazis,
eso además,
una
eso
derivada
además.
Política
no, inexorable. No, por supuesto, vamos a ver, el crecimiento de la extrema derecha es absolutamente indeseable para los que tenemos unos valores, digamos, moderados. Ven, el que sea un demagogo semiterrorista de ultraderecha es muy malo, pero quien le ha abonado el terreno es quien, por una parte, primero no ha hecho ni caso a que no tengamos aquí hijos, y después cuando dicen, oye, anda, si mi país alemán está vacío, se está vaciando, que venga quien sea, ¿no? Y bueno, si viene quien sea, y esos quien sea, pues tienen una asertividad, dicen, oye, que nosotros tenemos tantos derechos como vosotros, etcétera, ¿no? Pues se arma la que se arma.
Sí, sí. A la catástrofe por la baja natalidad, se pregunta en la portada de este suicidio demográfico Alejandro Macarrón. Me da un poco, no sé si decirlo, como de vergüenza preguntar por consecuencias económicas cuando hablamos de seres humanos, pero es una derivada también inexorable de todo esto. Te pregunto por dos. ¿Por qué dices que cuantos menos jóvenes, menos innovación?
Bueno, es una constatación. Los jóvenes, la innovación, para innovar típicamente hay que estar, vamos a ver, cuando somos jóvenes creemos que podemos cambiar el mundo. Que tenemos una cierta insolencia, que si no es una insolencia demasiado insolente, es muy buena, ¿no? Porque creemos, no creemos en las convenciones, esto lo voy a hacer yo de otra forma. Luego van pasando los años y te das cuenta que no eres tan distinto de los demás, que el mundo es muy difícil de cambiar. O sea, es mucho más fácil ser innovador y emprendedor. Empezar a ser innovador y emprendedor cuando eres joven. Hay gente que es innovadora toda la vida porque empezó siendo relativamente joven y entonces como hizo inventos, pues eso le dio pues una autoestima y unas ganas de seguir inventando científicamente o emprendiendo lo económico o creando cosas, ¿no? Entonces la innovación es más propia de jóvenes y luego además porque la innovación tiene un riesgo, ¿no? Cuando uno se mete, por ejemplo, a empresario, pues puede perder. O sea, siempre vemos los modelos de éxito, la mayoría de los empresarios fracasan. Otra cosa es que no sea dramático, no se mueran, ¿no? Pero que
se rehagan.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si eres joven tienes mucho tiempo para rehacerte. Es decir, y si eres, es como tus ahorros, ¿no? Tus ahorros, cuando eres joven, se recomienda que los metas en bolsa porque se revaloriza más generalmente. Pero si cuando eres muy mayor los metes en bolsa y te pilla justo en ese momento la gran crisis económica,
adiós.
Estás muerto, ¿no? Entonces es algo parecido.
Segunda o principal consecuencia, pensiones barra el estado del bienestar.
Pues, hombre, vamos a ver, cuando vamos a poner algún número, ¿no? En el libro hay muchos números, todos con intención de ilustrar y esperemos que todos se puedan entender, ¿no? Cuando hace 100 años en España aproximadamente una persona de cada 10.000 tenía 90 años o más. Ahora ya es una persona de cada 80. Es decir, es que no había antes personas tan mayores como tenemos ahora. Afortunadamente eso es un triunfo de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que había la sociedad estaba, casi todo el mundo estaba, eran o jóvenes o personas en edad laboral, ¿no? Ahora cada vez tenemos una proporción peor, pero es que vamos a una proporción peor y peor. Yo calculé hace poco que uno de los trucos que se puede emplear es que nos jubilemos cada vez más tarde, lo cual es posible en ciertas profesiones. Tú seguramente, Ángel, si tienes ganas de darle al micro con lo bien que le das, pues mientras te funcione la cabeza y esperemos que te funcione muchos años, puedes seguir aquí mucho tiempo y además tienes cada vez más experiencia.
Sí,
pero
esto no es la construcción o la barra de un bar que estar de pie 14 horas.
O estar hablando tantas horas, bueno, aquí
ante
habláis mucho.
Ante los niños
sí,
o ante...
Exactamente.
Claro, en un colegio.
Pero claro, no todos los empleos se puede alargar la vida laboral. Bueno, mi cálculo es que para mantenerlas, esto es una proyección, no es una predicción, pero es aproximadamente cierto, ¿no? Para mantener la proporción que hay ahora mismo en España, que ya no es una proporción buena, entre personas en edad de jubilación y personas en activo, pues la gente que ahora tiene 40 años se tendría que jubilar con 80. Siendo todo igual, esto se llama ceteris paribus. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a un deterioro continuo. ¿Cuál es el resultado para las pensiones? Pues una de dos, o bien las pensiones son cada vez más bajas, o bien son una carga, una losa cada vez mayor sobre la gente que trabaja, o posiblemente ambas cosas a la vez. Mi predicción es que será, pues estarán descontentos los, bueno, eso sí es predicción. Creo que estarán descontentos los pensionistas, porque las pensiones serán pues cada vez más escasas en relación a lo que podían ser, y la gente que trabaja también estará cada vez más descontenta. O sea, ahora mismo los jóvenes, la gente que trabaja ahora, todo el mundo se pregunta por qué los sueldos tan bajos, por qué tal. Bueno, tenemos una presión fiscal enorme. Mira, por simplificar, cuando murió Franco hace 40 años, la presión fiscal era la mitad de la que había ahora en España, ¿no? Uh-huh. Ahora es el doble. ¿Y por qué es el doble? Bueno, una parte del Estado se ha expandido, no sé si para bien o para mal. Hay más funcionarios, hacen más cosas. Supongo que una parte sea correcta y otra parte es grasa, gasto público innecesario, chupopterismo, todo lo que decimos. Uh-huh. Pero la otra mitad se debe al invierno demográfico. La otra mitad es que...
Hay que pagar.
La otra mitad es que tenemos mucho más viejos que antes.
Hay que pagar pensiones, hay que pagar enfermedades crónicas.
Eso es, claro, eso es. La, pensiones y sanidad, y dentro de poco dependencia, que todavía se gasta poco, pero vamos a gastar mucho.
Seguro. Medidas. Intentemos ser proactivos. Vamos a ver, ¿Qué se debería hacer? Ojo, en España en particular y en esta región del mundo de Occidente en general.
Hay dos medidas que son prerrequisito. Una es que nos concienciemos de que esto es un problema gravísimo. Si no hay esa concienciación, no va a haber, no se le va a dar la prioridad y la importancia. Y dos, estudiarlo esto bien. El problema que tiene este tema es que es un tema muy fácilmente ideologizable, ¿no? Hay muchas ideologías a las que esto les molesta. Porque les molesta la familia, digamos, tradicional, la familia con hijos.
Sí, bueno, hay algunos que hablan lo de la comuna.
Exacto. Vamos a ver. Ahora mismo hay un ecologismo extremo, que no es el ecologismo inicial, que dice directamente que el hombre es malo, que el ser humano es malo para el planeta. Con lo cual hay que reducir. El otro día salió una noticia en medios de comunicación que habría que, para mejorar el medio ambiente, había que tener menos hijos. Hay un feminismo extremo que no es el inicial, que es el de que yo soy feminista inicial, es decir, igualdad plena entre hombres y mujeres en todo lo que tenemos que ser iguales. Que es prácticamente todo, quitando las meras diferencias físicas que tengamos, que dice que los hijos son malos para la mujer, para su progresión en su carrera profesional. Esas son dos ideologías con mucho peso hoy día, ¿no? Entonces, si no quitamos la ideología del estudio de las causas y las soluciones, no vamos a ir a ningún lado, porque si no lo van a tiñer todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Económicamente, hay que dar dinero, o más bien compensar en impuestos, en seguridad social, en otras cosas, a la gente que tiene hijos, con énfasis en las madres, pero no solo, porque si solamente damos incentivos a las mujeres, eso es antifamilia. Es decir, la familia es una cosa de dos. Entonces, si solamente se da a una, eso es antifamilia. Y hay muchas cosas que no son económicas. Esto, en realidad, en el libro lo que sale, en el fondo, es que aunque hay muchos impedimentos económicos y de otro tipo, el fundamental es que no queremos tener hijos.
Si alguien quiere, es del individuo, ¿eh?
Eso es del individuo, eso es de valores, eso es cultural. Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué es eso de que el Estado me dificulta tener hijos? Pues en parte es verdad que me pone alguna traba. Pero si yo de verdad quiero tener algo tan importante para mi vida, no digo tener 17, porque ya no tiene sentido, bueno, salvo alguna persona que sea...
Que pueda o quiera.
No sé. Pero generalmente, vamos a ver, en la sociedad moderna, tener entre 2 y 3 hijos lo puede tener el 90% de la población. En el libro hay muchos ejemplos. Por ejemplo, países perfectos en el mundo, pues nos viene... ¿Qué es un país perfecto? Suiza, ¿no? La tasa de natalidad en Suiza es igual de baja que la española. Prácticamente igual.
Mira, Alemania que comentabas antes.
Alemania que comentábamos antes. En Suiza la natalidad lleva cayendo por lo menos desde 1876.
Te iba a preguntar, hablabas de ideologías, Alejandro, los prólogos, Josep Piqué y Joaquín Leguina.
Sí.
Esto es muy transversal, ¿eh?
Esto, exactamente, es muy transversal. Son dos personas muy sensatas, una de, digamos, de izquierda moderada y otra de derecha moderada, por así decirlo. Aquí no hacen política en el libro y cuentan, pues, su visión del problema. Josep Piqué da un ángulo, Joaquín Leguina es demógrafo, de él además he aprendido muchísimo, y Josep Piqué da un ángulo muy interesante, que es, aparte del tema de las pensiones y todo ese tinglado, Hay un problema también para Occidente como tal y para España en particular, como parte de Europa y de Occidente, es que cada vez pensamos menos en el mundo. O sea, vamos a ser irrelevantes en el mundo. ¿Por qué? Porque como afortunadamente el resto de los países del mundo se están desarrollando, si al desarrollarse, si tienes un nivel de productividad por persona igual en China que en Estados Unidos...
Tu ratio baja.
Claro, si China tiene 4 veces o 5 la población de Estados Unidos, pues, y si produce cada chino o cada norteamericano producen lo mismo, China tiende a tener 4 veces el PIB de Estados Unidos. Por tanto, está clarísimo cuál va a ser la siguiente potencia muy hegemónica del mundo, ¿no? Entonces, Occidente y Europa tendemos a la irrelevancia por esto.
Suicidio demográfico en Occidente y medio mundo. Nosotros estamos ahí. Alejandro Macarrón, Larumbe. No es un libro, no sé si es pesimista, es realista.
Vamos a ver, todo está soportado en datos. Honestamente, creo que se puede... La pinta de las cosas es muy mala, pero estamos a tiempo plenamente de revertir la tendencia o por lo menos de suavizarla, y ya sería bastante. O sea, nuestra natalidad, decías antes, era tan bajísima. Vale, si
no
fuese...
No he dicho 1,2.
Sí, puede estar entre 1,2 y 1,3. La de las españolas autóctonas nativas está más cerca del 1,2, y si sumamos inmigrantes estamos a lo mejor un... Pero ese decimalillo da un poco igual si... Digo que no es lo mismo que tengamos 1,2, 1,3 que tengamos 1,6. Parece una tontería.
No, seguro que no.
Y mucho mejor tener 2 por hijos por persona o por mujer. Sí, una cosa que quería decir, no sé si está acabando la entrevista.
Sí, bueno,
este libro está disponible de momento solamente en Amazon. O sea, el que lo quiera adquirir está en Amazon. Se va a publicar próximamente también en inglés, porque la vocación del libro es mundial.
No, es que el problema no es español.
No es español, y además, por desgracia, se ha investigado solamente lo que yo he visto típicamente con ideología. Uh-huh. O bien con una ideología feminista que dice que no tenemos hijos por culpa del machismo, residual o no residual, o bien desde una, si se quiere, desde muy derecha, que dice todo el problema es del aborto, ¿no? Y yo no tengo ningún, no soy nada partidario del aborto. Pero si lo analizas bien de verdad, te das cuenta que si la gente no quiere tener hijos, aunque mañana prohibieses el aborto, no tendrían hijos. Por tanto,
lo que no hay son embarazos.
Exactamente. Claro, porque la gente puede que incluso tomasen las precauciones. Por tanto, ese es el intento del libro, hacer algo bien analizado, no desde la ideología, sino desde los datos.
Suicidio demográfico en Occidente y medio mundo. Alejandro Macarrón. Gracias.
Muchas gracias a ti, maestro. Alejandro.